El ejército de Israel, como era de prever, intensifica sus ataques sobre la franja de Gaza por tierra, mar y aire, consiguiendo abrir brechas hasta en una veintena de puntos de esa frontera. Las fuerzas de Israel aseguran que ya han recuperado el territorio perdido tras el ataque de Hamás del pasado sábado y han confirmado que no se han producido ningún tipo de infiltraciones en las últimas 24 horas. Además, anuncia que está minando los puntos donde se destruyó la valla fronteriza entre la franja e Israel. Durante el avance, el ejército ha asegurado haberse encontrado con alrededor de 1.500 cadáveres de milicianos o terroristas de Hamás. Los bombardeos no cesan. A través de un comunicado, Israel asegura que ha bombardeado más de 200 objetivos. Un ataque que habría matado a dos altos cargos de Hamás, uno de ellos su ministro de Economía. La alerta en ese lugar es máxima y el miedo se palpa en las calles. Lo cuenta Matías Canes, coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Gaza.
As you can hear,
como puedes escuchar, los ataques siguen mientras hablamos. Los ataques continúan en la ciudad de Gaza. Muchos de nuestros colegas palestinos abandonaron su casa por miedo a ser atacados. Algunos de ellos nos informaron de que se destruyó todo el edificio en el que vivían.
Gaza permanece bloqueada y soldados por todas partes que controlan cada entrada y salida. El veto a Israel al suministro de agua, comida y en particular de energía está logrando asfixiar la retaguardia de Hamás.
Recibimos la información de nuestros equipos sobre el terreno en el hospital al-Dawa de que esta tarde llegaron 50 pacientes, 5 de ellos ya muertos. Los otros pudieron ser estabilizados por nuestro equipo y ser dados de alta del hospital con la esperanza de encontrar un lugar seguro en el norte de la franja de Gaza.
Las calles de Gaza son escenario del terror, la muerte y la desolación provocada por la guerra. Cerca de 200.000 personas están desplazadas. La ayuda humanitaria sigue sin llegar a aquellos palestinos que han decidido quedarse. Naciones Unidas reclama abrir corredores para llevar ayuda, donde se estima que 800.000 personas tienen carencia de todo. Así nos lo cuenta Shalah Abad, cónsul español honorífico en Gaza.
De momento, ayudas no hay nada, porque las fronteras están cerradas, son 3 días sin salir de casa, no he escuchado nada, no me han dicho absolutamente nada. He llamado a algunos amigos y me han dicho que no, todo está cerrado todavía, no han recibido ningún tipo de ayudas desde el exterior.
Fuera de la ruta principal al acceso de Gaza, todos los caminos secundarios también están cerrados. Ese lugar se ha convertido en una ratonera, dicen desde dentro que en un verdadero infierno.
La situación es terrible, la situación es de una ciudad que está masacrada totalmente, está en una situación humana, física y psíquicamente horrible y no se sabe hasta dónde se va a llegar esto. Es un auténtico infierno.
A muchas de las ONGs que trabajan en la zona también les ha pillado por sorpresa el ataque. Ahora muchos proyectos han quedado suspendidos, mientras que el miedo gana cada día más protagonismo. África Marcilla, que es la coordinadora de Oriente Medio de Manos Unidas.
El problema es que están con miedo, todos, con miedo porque no saben qué va a ocurrir. No saben qué va a ocurrir, no saben si va a haber una invasión de Israel como hubo en 2002 o qué. Y entonces la incertidumbre es lo peor.
Los aviones de combate pasan a gran velocidad justo antes del sonido de las bombas. La tierra tiembla por momentos porque la distancia a puntos del norte de la franja como Beit Hanun o el campo de refugiados de Jabalia es, nada, 10 kilómetros. El paso de Eretz está lleno de militares. Desde allí nos lo contaba esta mañana nuestro compañero Mikel Ayestarán.
Hemos llegado a la frontera de Eretz, que es el paso principal que hay para entrar a la franja de Gaza, y es, como dices, el último punto situado por el ejército donde te permiten acercarte. A partir de aquí están ya las dos zonas principales de la franja en el norte, que son las que más duramente está castigando el ejército.
Hamás continúa con su amenaza de asesinar a uno de los más de 100 rehenes que estarían en su poder por cada nuevo bombardeo que lanza Israel. Hasta el momento, 2 españoles continúan en esa lista de desaparecidos. Una joven con nacionalidad española israelí de Sevilla, que se encontraba haciendo la mili, y un hombre de Zarauz que vivía muy cerquita de Gaza con su esposa, una chilena. Otros españoles se encuentran en la zona y buscan la manera de poder regresar a España. Joana es asturiana y ha hablado sobre lo difícil que es encontrar un avión.
Ahora mismo es dificilísimo hacerlo por tu cuenta. El aeropuerto está abierto, hay algunos vuelos que salen. En cuanto empiezan a volar cohetes hay que parar, no se puede salir. Hay una cantidad enorme de cancelaciones de vuelos. Hay gente que yo sé, porque los españoles que estamos aquí tenemos un chat grupal en el que nos comunicamos entre todos nosotros. Gente que lleva comprados 5 billetes, son 5 cancelaciones. Y el dinero no es que se acaba, ¿sabes? Si tienes familia, no es un billete, son muchos billetes. Y como hay tan poquísima disponibilidad de vuelos, los precios están por las nubes.
Defensa ha enviado 2 aviones A330 para traer a 500.000 de españoles desplazados allí por turismo, negocios. En menos de 2 horas está previsto que salga el primero de ellos de vuelta a España. Allí está previsto que viaje Lander. Nos ha contado aquí en La Linterna lo complicado que ha sido conseguir ese billete para regresar.
La verdad que ha sido bastante complicado contactar con la embajada, no tanto contactar, sino que nos diesen la opción de poder volver a España, pero bueno, al final justo hoy nos han dado un ok, nos han mandado un correo, lo hemos hecho papeleo y nos han puesto, nos han alistado y punto.
Hasta el momento, se calcula que habrían muerto unas 1.700 personas entre las dos partes, unos 900 israelíes, otros tantos del lado palestino. Además, hay otras 6.000 que se encuentran heridas. Por eso, hoy vamos a hablar de esa guerra, de la situación y de qué pudo pasar en esa franja de Gaza. Israel está en plena contraofensiva. Ha llamado a filas al mayor número de reservistas que se recuerdan, unos 300.000. En lo que parece ser la antesala de una nueva fase de guerra terrestre, veremos. Desde el otro lado, esta tarde Hamas ha respondido con un ataque contra la ciudad portuaria de Ascalón. La mayoría de israelíes que vivían cerca de la franja ya se han desplazado hacia el centro del país para huir de la guerra. Jorge confía en su ejército para defender al país, sin embargo está decepcionado porque nadie previó el ataque del pasado sábado.
Para nosotros los israelíes es una situación muy triste porque nosotros siempre confiamos en el ejército de Israel, que es un ejército que nos va a defender, especialmente toda la población que vive en la frontera. El ejército siempre va a estar para defender a esos poblados. Y lo que pasó es que esta vez pasó gravemente, hubo mucha negligencia del ejército. Fueron actos de terror, la gente, chicos, ancianos, inclusive hubo cosas de terror tremendas. Se apoderaron de los poblados y quemaron y destruyeron y robaron.
Miles de familias viven entre el miedo de las bombas, la incertidumbre de saber si sus seres queridos aparecen bien. Son muchos los que todavía están en la lista de desaparecidos. Es el caso de Yair y Eitan, los hijos de Zik Horn, un periodista argentino que vive a 1 kilómetro de esa franja de Gaza. Zik, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo primero, hazme una foto de situación. Zik, ¿cuál es ahora mismo el ambiente?
Estamos a 1 kilómetro de la franja de Gaza. Los bombardeos por parte del Hamas continúan. Y ahora aprovecho que no voy a decir que hay tranquilidad, porque la última vez que dije que hay tranquilidad nos llovieron 100 misiles. Pero por ahora hay tranquilidad. Pero nosotros, esto de correr a los refugios, entrar a los cuartos de seguridad, estamos acostumbrados. Hace 20 años que vivimos así, lamentablemente, con el gobierno del Hamas enfrente. Pero lo de esta vez no puede terminar como terminó las veces anteriores.
¿En qué sentido?
A nivel general.
¿En qué sentido? ¿Por qué lo dices?
Porque las veces anteriores ellos nos tiraban, nosotros les tirábamos, intervenían Egipto, intervenían mediadores, que paremos, que de acá para allá, pero esta vez fue diferente, porque no puede ser igual, porque esta vez entraron 1.000 comandos a matar, a asesinar, a violar, a quemar, por el simple hecho de ser judíos. Porque el Hamas aspira a la exterminación, a la desaparición del Estado de Israel. Entonces, esta vez no es un intercambio de misiles. Mataron a casi más de 1.000 personas. Hay casi más de 3.000 heridos y una enorme cantidad de desaparecidos. Entonces, acá la negociación es otra cosa.
¿Cómo, si te hago una pregunta personal, Zik, cómo están los tuyos? ¿Cómo está el resto de la familia?
El resto de la familia estamos así. Yo tengo 3 hijos, 2 los tengo desaparecidos, que no sabemos si están vivos, si están muertos, si están en manos de los terroristas o no. Y otro hijo, que es el que se está moviendo junto conmigo en todo este tema de de averiguar qué ha pasado con los chicos.
Qué horror. Oye, imagino que es muy pronto para preguntarse qué pudo fallar, si no había ningún tipo de alerta especial, porque también visto desde fuera, los servicios de inteligencia, la información, una operación de este calibre, de esa magnitud, tuvo que medio verse por algún sitio, ¿no?
Yo digo que esto es el Pearl Harbor de los servicios de inteligencia israelíes, que alguien se quedó dormido en la guardia, pero eso después. Después, claro. Una vez que termine la guerra, una vez que hayamos recuperado a todos los rehenes, que todos los muchachos estén de muchachos, chicas, gente mayor, se llevaron chiquitos de 7 años, de 3 años, abuelas, abuelos, gente de 90 años. Cuando todos estén de vuelta, entonces sí, ahí vamos a mirar para adentro qué pasó, quién falló y obviamente a ver quién asume las responsabilidades. Pero como tú bien sabes, mientras hablan los cañones, las musas callan, ¿no?
Sí, lógicamente, lógicamente.
Y más en estos momentos que tenemos que estar todos unidos y apoyando al ejército. Después veremos quién falló, por qué no llegó, quién no se dio cuenta, quién tiene la culpa. Y esperemos que los que realmente tengan la culpa, tienen la culpa, asuman la responsabilidad.
Cuando uno lo ve desde fuera y lo miramos desde muy lejos, como ahora mismo desde España, la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es tu análisis, Sik? ¿Por qué lo han hecho?
Primero lo han hecho, hay un motivo geopolítico. Este operativo, que fue alentado y financiado por Irán y por Qatar, tiene como objetivo final minar el futuro acuerdo que se estaba a punto de firmar de normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel y el pacto tripartito, digamos, también con los Estados Unidos. Irán es el máximo enemigo de Arabia Saudita y esto a Irán no le venía bien. Eso a nivel grande y a nivel, nuevamente, y a nivel institucional del Hamas, porque el Hamas en su bandera tiene grabado el lema de terminar con el Estado de Israel y tirar a todos los judíos al mar.
Sik Horn, colega periodista argentino que vive en Sderot, en esa franja de Gaza en el lado israelí, y que está esperando que aparezcan sus dos hijos. Oye, muchísimas gracias, suerte. Gracias por salir del refugio, Sik. Cuídate.
Gracias.